Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar con la maestra Dania Ravel, consejera nacional del INE, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y de la Comisión de Género y No Discriminación, porque bueno, estamos, obviamente, como sabemos, en el proceso electoral de cara a las elecciones de este próximo domingo 4 de junio. Ayer concluyeron las campañas, estamos en este periodo de silencio, de veda, de reflexión, donde una vez vistas y analizadas las opciones, pues entonces haya este espacio para seguir considerando, para seguir sopesando lo que hubo, lo que se vio, y entonces emitir un voto razonado el próximo domingo. De ello y más estaremos conversando. Dania, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto estar en tu programa.
Muchas gracias, Dania. Pues, ya no puede haber, evidentemente, ninguna actividad proselitista. Ese periodo de campañas de 60 días ya culminó el día de ayer. ¿Qué tipo de mensajes se pueden enviar por parte de la autoridad electoral, de la misma ciudadanía, compartir a lo mejor información en este periodo de reflexión? ¿Qué sí, qué no, Dania?
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es algo que tú ya adelantabas. Estos tres días tienen como fin otorgar a la ciudadanía un lapso para la reflexión sobre toda la información que se generó durante las campañas, con la finalidad de que pueda ejercer su voto informado, reflexionado y libre de presiones. En este tiempo no se permite la celebración y la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo. Lo que debe prevalecer es un silencio institucional y político. Y estas restricciones también alcanzan a las redes sociales, por ejemplo, de los servidores públicos, que tienen que tener una particular prudencia. No es lo mismo, a lo mejor, el ejercicio de libertad de expresión aislado que pueda hacer un ciudadano o ciudadana en una red social, a lo que vemos, por ejemplo, en otros procesos electorales, donde se veía una estrategia completamente concertada con diversos influencers y lo trataron de hacer pasar como libertad de expresión, pero desde luego eso fue sancionado. Eso no se permite que se hagan ese tipo de cosas. Lo que sí estamos propiciando es que la ciudadanía se informe, por ejemplo, en la propia plataforma que tiene el Instituto Electoral de Coahuila, denominada Candidatos y Candidatas Conóceles, para que puedan conocer no solamente a sus candidatos, particularmente estoy hablando del Congreso, porque muchas veces es ahí donde permea menos la información, sino además también para que puedan conocer sus propuestas, sus trayectorias académicas, profesionales. Creo que eso es muy importante. Este sistema sí va a seguir operando durante estos días.
Ok, correcto, muy bien. Ahora, autoridades electorales daban a conocer también que en 74 casillas se pretendían instalar urnas electrónicas. En el proceso de revisar, pues bueno, no fue posible, digamos, que operaran de forma óptima. Hubo ahí algunos errores, y para no generar dudas en cuanto a la eficacia y sobre todo ante la certidumbre de los resultados, pues se determinó entonces que no hubiera voto electrónico en 74 casillas donde esto iba a ocurrir. ¿A qué se están abocando ahora mismo las autoridades electorales? Dania, ¿ya se repartió todo el material? ¿Ya todas las boletas están donde deben de estar? ¿Qué es lo que se hace en estos días?
A ver, lo primero es hacer énfasis en el hecho de que el error que se encontró en el software no estaba alterando la votación, sino que se daban más testigos de votación para las personas que iban a estar como representantes de los partidos políticos en las casillas, pero esto no se había impactado en las actas.
Okay.
Dicho esto, a pesar de que esto podría no tener realmente un impacto en el resultado, nos pareció que lo oportuno era no utilizar estas urnas electrónicas, no hacer una actualización, no hacerle un parche informativo, o informático, mejor dicho, porque eso ya había mermado la confianza en la ciudadanía. A partir de ese momento, lo que nosotros hicimos fue tomar algunas medidas emergentes, como son, por ejemplo, reemplazar todas estas urnas electrónicas por boletas de papel en las 74 casillas. Inmediatamente se entró en contacto con las imprentas para dar inicio a la impresión de las boletas. Estamos esperando que concluya la impresión hoy a la 1:00 p.m. para que nosotros podamos hacer el traslado vía aérea a Coahuila, y también vía aérea se va a hacer el traslado al interior de la propia entidad federativa. Vamos a tener el acompañamiento para que pues estén seguras estas boletas de la Guardia Nacional. También en este momento, y de hecho empezamos desde ayer, se está llevando a cabo una capacitación a las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla para que podamos actualizarles que no se va a hacer ya con urna electrónica, sino con urna tradicional, si me permites esta expresión. Uh-huh. Los funcionarios van a ser los mismos, los que salieron sorteados, entonces únicamente se trata de esta actualización de la capacitación. Mandamos también desde el INE personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para poder reforzar esta capacitación y apoyar a las y los CAES. Incluso dimos autorización para que CAES, que tienen distintas áreas de responsabilidad, puedan reforzar esta labor para salir a tiempo con todo esto. Entonces, vamos bien. Me está asegurado también que las personas que van a votar en este donde va a haber urnas electrónicas en estas 34 casillas puedan ejercer su derecho al voto.
Muy bien, perfecto. Ahora, si nos pudieras, por favor, Dania, explicar todo el procedimiento de la instalación de casilla, ¿a qué hora tiene que estar ya instalada la casilla? ¿Qué ocurriría si en algunas hay retrasos? ¿Y qué pasa si alguno de los ciudadanos ya capacitados para fungir como funcionario de casilla se ausenta? ¿Cuál es el papel de quienes de antemano fueron designados como suplentes? Es decir, ¿cuál sería el proceso normal y qué pasaría si hubiera pues alguno de estos de estas cuestiones de que se ausente alguien?
Bueno, las casillas, como ya es habitual, tienen que estar instaladas a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde terminan sus funciones. Desde luego, como ya sabemos, si hubiera ciudadanía formada, pues entonces se cierra la casilla hasta que las personas que están formadas, que están ahí en la fila, terminen su votación. Tenemos suplentes generales para el caso de que hubiera faltantes de presentación de funcionarios de mesa directiva de casilla. Si no, sabemos también que tenemos un protocolo para tomar a las personas que están formadas al inicio de la fila. Se les da una capacitación inmediata para que puedan hacer esta labor y puedan apoyar una de las funciones más importantes, desde luego, de la persona presidenta de la mesa directiva de casilla. Con independencia de eso, en el momento que nosotros tenemos conocimiento de que no hay, por ejemplo, alguno de los funcionarios que teníamos previsto que no llegó, bueno, inmediatamente se traslada el CAE para que pueda suplirse esa, digamos, falta de capacitación de manera inmediata con las personas que están en la fila y que son quienes fungirían como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla.
Muy bien, perfecto. Dani, ¿algo más que sea importante y que sea útil comunicarle a la ciudadanía?
Bueno, desde luego, invitarles a que acudan a votar el próximo domingo. Tenemos nosotros todo dispuesto para que puedan a ejercer su derecho al voto, incluso también hacer énfasis en que tenemos materiales que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad. Por disposición legal tenemos que instalar las casillas en lugares accesibles, en donde ya se cuenten, por ejemplo, con rampas para las personas con discapacidad motriz, y si estas no están, nosotros tenemos que hacer las adecuaciones para que puedan estas personas acceder. Pero adicionalmente a eso tenemos otros protocolos para garantizar que las personas que pertenecen a este grupo poblacional puedan efectivamente ejercer su derecho al voto, como por ejemplo, si de plano no se encuentran condiciones para acceder a la casilla, tenemos un protocolo para que se puedan sacar las boletas de la casilla con el acompañamiento de representantes de partidos políticos con un sobre para que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al voto incluso al exterior de la casilla. También tenemos plantillas braille para las personas con discapacidad visual. Se permite el acceso con perros de ayuda a las personas con discapacidad visual, o incluso si alguna persona con discapacidad requiere el apoyo de una persona de su confianza, puede también acceder a la casilla con esta persona. Es importante que la gente sepa eso, porque muchas veces no se conocen estos materiales, estas medidas, y las personas se inhiben de participar porque piensan que no van a encontrar las condiciones necesarias.
Uh-huh, exactamente. Ahora, si la ciudadanía detecta algo que pueda considerarse una anomalía o incluso un delito electoral, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Dónde se puede denunciar?
Eso se tendría que denunciar con las fiscalías, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado. Tendría que hacerse directamente ahí la denuncia si estamos hablando, por ejemplo, de temas de compra o coacción del voto. Eso constituye un delito y tendría que ser las autoridades procuradoras de justicia quienes se encarguen de eso. Entiendo también que va a haber operativos por parte de las propias fiscalías para ello, o sea, con guardias para estar atendiendo las llamadas.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues información muy útil, información importante. Y desde acá, pues el llamado a la participación ciudadana a votar este 4 de junio. Dania, muchas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias a ti, Manuel.
Hasta luego, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Es la maestra Dania Ravel, consejera nacional del INE, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación. Bueno, pues allí la información.